Matemáticas en Política y Gobernanza. Es un libro recientemente publicado por la editorial Springer, del que son autores Miguel Ángel Goberna y Francisco Aragón Artacho, que está inspirado en cuatro exministros españoles con sólida formación matemática: Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a uno de los autores para el espacio La ciencia en nuestras vidas.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La ciencia en nuestras vidas. Las matemáticas suenan a algo abstracto, pero tienen aplicaciones en la vida cotidiana de las que muchas veces no somos conscientes. Hoy vamos a buscar aplicaciones en la política, y para eso estamos con el profesor Miguel Ángel Goberna, doctor en matemáticas por la Universidad de Valencia y actualmente profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante, y autor del libro Mathematics in Politics and Governance, las matemáticas en la política y la gobernanza. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Lucas.
Las matemáticas en la política. Esto es una cuestión que parece un poco esotérica. ¿Cómo lo explicas?
En realidad, las matemáticas se utilizan como caja negra en casi todos los campos de actividad y, desde luego, la política también. Ocurre que no siempre se sabe lo que se hace. Pero ha habido precedentes, por ejemplo, Josep Borrell, que tuvimos ocasión de ser anfitriones suyos en una charla que impartió aquí en la Universidad de Alicante en el 2000, en el Año Mundial de las Matemáticas, y de una charla magistral cuyo título era precisamente Matemáticas en las decisiones políticas. Nos contó cómo lo había utilizado en particular en el terreno de la financiación autonómica, cómo se pudo llegar a un acuerdo sobre bases racionales. Un acuerdo que, tras una discusión con todas las comunidades autónomas, al final todos aceptaron de buen grado. Luego se perdió esa situación óptima de todo el mundo estar de acuerdo y llegamos a la situación actual en que no se puede cambiar y estamos algunas comunidades autónomas en muy mala situación económica.
¿Quién dio la charla?
Josep Borrell, y yo hice telonero. Yo lo presenté e hice un resumen de las técnicas que iba a utilizar.
Ya en la política española, Josep Borrell, que creo que es ingeniero, ya utilizaba las matemáticas. ¿Y en qué campo? Pues lo aplicaba más exactamente.
Josep Borrell estudió ingeniería aeronáutica en los inviernos, en verano hizo económicas, luego hizo un máster sobre optimización en la Universidad de Stanford, una de las mejores universidades del mundo en el tema de la optimización, y luego utilizó esto en todas las actividades que realizó como secretario de Estado de Finanzas y como ministro de Obras Públicas, y decisiones hubo muchísimas. Hizo algo que es único en el mundo que yo sepa, y es reflejar en un libro esas aplicaciones que desarrolló a base de ejemplos simplificados para que sus alumnos de la Facultad de Económicas, porque él fue catedrático de matemáticas en Facultad de Económicas, supieran cómo se podían utilizar las matemáticas en muchísimos campos de actividad.
En estos campos, por ejemplo, cálculo de fraude fiscal sería una aplicación importante.
Sí, sí, es uno de los temas, el tema de la fiscalidad, efectivamente, pero también decisiones, por ejemplo, acerca de, como he dicho, la financiación autonómica, un reparto que sea justo, que mantenga líneas rojas que no deben ser violadas para que sea justo realmente. Lo utilizó en el diseño del AVE, porque él estaba tomando decisiones en esta época cuando se construyó el AVE. Le supo mal que se construyera el AVE de Madrid-Sevilla porque no era el más rentable. Aquí se han hecho redes de transporte sin tener en cuenta los usuarios futuros y su rentabilidad económica, y eso él lo criticó desde el primer día. El libro, recuerdo que decía que la primera autoridad del país, cabe pensar que fuera el rey en ese momento, el rey emérito ahora, dijo, el tren va lleno, y él dijo, sí, pero la línea va vacía. Es decir, que el número de interacciones entre los extremos de una línea de ferrocarril es el producto de las poblaciones en las ciudades o provincias límite, en ambos extremos. Entonces, claro, el mayor producto era Madrid con Barcelona. Luego, hacerlo Madrid-Sevilla ya ha sido un poco caprichoso porque era la cuarta ciudad y quinta provincia, porque Alicante está por delante de España. Y luego se han hecho líneas verdaderamente absurdas. Por ejemplo, una significativa es la de León a Oviedo, que leíamos recientemente, se va a inaugurar con un coste astronómico porque atraviesa la cordillera Cantábrica y el coste por kilómetro es 5 veces superior al de la media. Va a costar en total 4.000 millones. Se inaugura con muchísimo retraso y todo por el capricho de 2 ministros asturianos en su momento, que eran Rodrigo Rato y Álvarez Cascos. Y luego, no digamos, todos los presidentes han unido la Moncloa con la casa de sus mamás.
Todo esto sin contar con las matemáticas, supongo.
Supones bien. Yo recuerdo que el primer AVE que se hizo, el argumento que dio Felipe González, era que España tiene tantas carencias que ¿por qué nos vamos a privar de un lujo? Ese es un mal argumento.
En España no es el único sitio donde se han aplicado las matemáticas. Incluso creo que el New Deal de Roosevelt tenía una base matemática.
Sí, el matemático quizás más influyente en el terreno de la economía pública ha sido Keynes. La gente piensa que es un economista, pero en origen era matemático. Llegó a hacer un libro de probabilidad y estadística. Luego fue derivando hacia la economía. Eso ha ocurrido muchas veces. Muchos matemáticos se han dedicado a otras cosas, en muchos campos, por cierto. Hay incluso premios Nobel de física que son matemáticos en origen y no digamos en economía. Ese tránsito ha enriquecido a otras disciplinas porque el matemático aporta racionalidad y eso siempre es útil.
Creo que ha habido otros políticos de calado que han utilizado la matemática, incluso un primer ministro israelí.
Efectivamente, para empezar nuestro libro, lo que hicimos fue buscar documentación acerca de qué matemáticos, en sentido amplio, porque pueden ser licenciados en matemáticas, pero pueden ser también doctores en matemáticas o graduados con maestrías en matemáticas, que es el caso de Josep Borrell, y también de Ehud Barak, y también de Nuno Crato. El caso de Ehud Barak es el que mucha gente ya de cierta edad recordará que fue uno de los partícipes en la reunión de Camp Davis, que fue propiciada por Bill Clinton, y que perseguía una paz duradera para el Oriente Próximo, para esa tierra maldita en la que no hay manera de que se corte esta espiral de violencia que ahora volvemos a sufrir periódicamente. Esto lo tenía en mente seguramente Ehud Barak cuando cursó, precisamente en Stanford y coincidiendo en el tiempo con Josep Borrell, cursó una maestría sobre teoría de juegos. La teoría de juegos, de alguna manera, desde el punto de vista de la política, tendría mucho papel porque permitiría evitar una guerra cuando los contendientes tuvieran claro el resultado de la misma. Una guerra siempre resulta muy cara para las dos partes, en particular para la perdedora. Hubiera podido llegar Yasser Arafat a esa conclusión y cualquier pacto hubiera sido mejor que continuar sufriendo derrota tras derrota, que es lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué motivo no se actúa con racionalidad? Esto lo teorizó un profesor de departamento en el que estaba estudiando su maestría en juegos, Ehud Barak, diciendo que en el 90% de los casos los interlocutores, las partes, actúan de modo racional. Pero hay un 10% que se escapa a este esquema en el cual no haría falta discutir porque todo se puede ir a arbitrar de modo racional. Y ese 10% se debe a la emocionalidad. ¿Qué ocurrió en el caso de las conversaciones de paz? Pues ocurrió que una de las partes, seguramente la parte palestina, inflamó a sus bases con ideas poco realistas de posible victoria que no eran verosímiles. Y en cierto momento, cuando se trata de firmar un acuerdo, la persona que ha inflamado a sus seguidores con directivas y con afirmaciones que son inflamatorias, luego tiene temor a que le juzguen como traidor. Y entonces se tiran para atrás y no firman. Eso ha ocurrido allí, pero ocurre, por ejemplo, aquí también se puede ver en el caso, por ejemplo, de los independentistas, que actúan de una manera un poco parecida, de modo irracional.
Dentro de estas aplicaciones, ¿qué parte más concreta de las matemáticas, ya hemos hablado de la teoría de juegos, pero qué otras partes de la matemática se pueden aplicar para hacer un análisis político y en qué casos se pueden aplicar?
La teoría de juegos, más bien, lo que dice Ehud Barak es que no sirve para los casos extremados, como es el actual. De hecho, cuando la tensión nuclear entre Estados Unidos y la antigua URSS con ocasión de la crisis de los misiles en Cuba, lo que dictaba la teoría de juegos era que convenía el bombardeo preventivo. Pero claro, el bombardeo preventivo tiene el inconveniente de que hubiera matado a buena parte de la humanidad si no hubiera acabado con la vida en la Tierra. Entonces, hay cosas que se aplican mucho más en todas las escalas, particularmente de todo tipo de optimización se trata, y también problemas de separación, lo que está en la base de la inteligencia artificial. Las estrategias de aprendizaje que se basan en tener una muestra a la que se le aplican medidas de distinto tipo y con esa información a continuación somos capaces de clasificar a futuros elementos que se pueden agregar. Eso pasa, por ejemplo, en el diagnóstico médico. Si tienes una muestra grande a la que consigues diagnosticar por métodos baratos y no invasivos, en el futuro podrás aplicar los mismos parámetros a los futuros ingresados y se les puede ahorrar, por tanto, dolor y gasto económico. Eso es muy importante para el sistema económico porque el libro trata no solo de política, sino de gobernanza. Y la gobernanza es un concepto muy amplio, que incluye educación, incluye sanidad, etcétera, todos los servicios públicos.
Hablando de sanidad, estas teorías matemáticas o la aplicación matemática se puede aplicar a casos de pandemias y a la epidemiología subsecuente.
Sí, sí, desde luego. Y eso se contempla en el libro, por supuesto. Las matemáticas construyen modelos. El más tradicional, un poco simple, es el SIR, que clasifica a la población en tres grupos según su situación sanitaria y lo que hace es predecir cómo se van a producir los tránsitos, algo así como en astronomía la predicción de un eclipse. Se sabe lo que va a ocurrir cuando se tienen los datos actuales y eso permite tomar medidas preventivas que puede ser vacunación, ampliar las plazas hospitalarias, etcétera. O sea que para lidiar con una epidemia las matemáticas son totalmente necesarias.
Hay un tema que me preocupa y quizás pueda ser también utilizando matemáticas ser analizado, que es por ejemplo el impacto ecológico de algunas actividades humanas y en concreto de las centrales nucleares.
En el tema de centrales nucleares, yo creo que uno de los aspectos interesantes del libro, en la parte primera hablamos de decisiones con incertidumbre y una de las típicas decisiones que se toma por parte de los gobiernos es la aprobación de construcción de centrales nucleares, que tienen, todo el mundo sabe, ventajas e inconvenientes. La ventaja es que colaboran a la descarbonización, el inconveniente que no se sabe qué hacer con los residuos naturales y también el riesgo. Entonces, en el tema del riesgo, ha habido instituciones como, por ejemplo, Greenpeace, que ha calculado la frecuencia relativa con la que se producen accidentes nucleares y ha visto que es 25 veces superior a la probabilidad generalmente aceptada cuando se aprueban los proyectos. Se están aprobando proyectos con un poco de ficción. La frecuencia relativa, como todo el mundo sabe, cuando son grandes números, se acaba apareciendo la probabilidad. O sea que cabe pensar que hay una estimación muy por bajo de la real probabilidad de que pueda haber un accidente nuclear. Y eso lo saben perfectamente los ingenieros nucleares, aunque no lo digan en público, pero ellos lo aceptan.
Tenemos otras cosas que nos pueden preocupar, pero también cosas que se pueden utilizar para optimizar recursos, por ejemplo, el transporte.
En tema de transporte, por supuesto, todas las cuestiones de logística son modelos matemáticos los que se utilizan. De hecho, se hace de modo sistemático, ya hay un software estándar. Problema de transporte, por ejemplo, uno grandísimo que fue casi el origen de la moderna optimización es el problema que se planteó a Estados Unidos cuando tenía repartidas por el mundo el orden de 2.000 bases y había que suministrar diésel a todas estas bases. Bases que podían ser pequeñas, de grandes dimensiones, había un poco de todo. Entonces, el problema este se modela fácilmente teniendo un conjunto de fuentes, que son los depósitos de combustible, y de puntos de demanda, que serían esas 2.000 bases, con lo cual una variable por cada pareja, eso hace que haya millones de variables, un problema gigantesco que no se podía resolver por cuenta de la vieja. Eso sin poner función objetivo. Buscaban solo una solución factible que tuviera desde el punto de vista económico viabilidad. Esto es lo que ocurría en 1945. En ese momento es cuando el Pentágono, que se ha librado ya de la guerra mundial, dedica sus recursos, tanto físicos como capital humano, a investigar en cómo se podría salir de esta situación de problemas gigantescos. Y esto lo hace Danzig, que es el creador de la programación lineal. Y este lo que hace es nada menos que, por una parte, plantear el problema de optimización por primera vez, porque un problema no se plantea si no tienes forma de resolverlo. Buscamos modelos que se pueden resolver. Entonces él concibe un modelo y concibe el modo de resolverlo. Esto lo hizo antes de 1950, que es el momento en el cual prácticamente se pasa a un nuevo mundo con la optimización ya, con problemas de gran dimensión que se pueden resolver gracias a los ordenadores, que nace justamente en esta época. Lo sabía muy pocos para diseño de estrategias en balística, pero luego el uso para la logística llega precisamente con el Pentágono, que encarga a un ordenador exprofeso para poder resolver estos problemas.
La matemática se ha aplicado también a un proceso práctico, como por ejemplo el precio de la luz.
Sí, efectivamente. Y esto surgió en los años 70 en Chile por parte de los Chicago Boys, un grupo de economistas procedentes de Estados Unidos, que eligieron precisamente este país porque si hacían alguna cosa que pudiera provocar reacciones populares, allí el régimen las sofocaría. Entonces, ahí lo que pusieron en práctica es un modelo de fijación de precios, de precio de la luz a costes marginales, que es lo que aquí se ha convertido casi en un tópico, decir que pagamos la carne de caballo a precio de solomillo de vaca. Esto es lo que pasa. El sistema consiste en que se paga el megavatio por el precio que cuesta producirlo por el último ingrediente más caro que entra en el proceso de producción. La fundamentación teórica es multiplicadores de Lagrange, y estos conceptos matemáticos han servido para justificar algo que no es justificable, como bien señaló la ministra española del ramo, Teresa Rivera, que ha producido, por lo menos en España, una solución intermedia, algo justa, que consistía en topar el precio del combustible, en este caso del gas, usado en la producción, y que parece que ha moderado los precios en España y también en Europa, porque han copiado un poco el modelo. Ahora estamos a la espera de ver qué es lo que ocurre, porque hay una propuesta de reforma que no va a ser muy revolucionaria y que me temo, por lo menos, que van a querer mantener a toda costa este método de fijación por costes marginales, que a los economistas les parece muy natural y que cuenta con el consenso de los catedráticos de economía, pero que desde el punto de vista matemático no tiene defensa posible.
Creo que hemos visto un panorama de cómo las matemáticas se pueden aplicar a resolver problemas no solamente políticos, geopolíticos e incluso militares. Creo que nos quedaría por hablar mucho tiempo, pero creo que nos vamos dando una idea de la importancia que tienen las matemáticas en la política y en sus soluciones, sin dejar de hablar de la estadística, de las elecciones y de estas encuestas que nos llevan a resultados muy dispares. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta conversación, que creo que ha sido muy interesante.
Muchas gracias, Lucas. Está bien que se hagan ese tipo de entrevistas que divulgan la ciencia en general y las matemáticas en particular.
Las matemáticas en la política y la gobernanza, libro recientemente publicado por la editorial Springer y que ha hecho en colaboración con el profesor Francisco Aragón Artacho. Hemos estado con Miguel Ángel Goberna, profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante, con el que hemos hablado sobre la aplicación de las matemáticas en la política, tema que ha plasmado en su libro Mathematics in Politics and Governance, las matemáticas en la política y la gobernanza. Esperamos que esta charla haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, buenas tardes.